Las 6 y las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este lunes se han reunido en Pekín delegaciones chinas y estadounidenses para intentar encontrar una salida a la guerra comercial que enfrenta a la primera y a la segunda economía mundial. Desde el pasado mes de julio, Estados Unidos ha impuesto aranceles a productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares. China ha contraatacado. En una guerra comercial, y en esta guerra comercial, pierden las dos partes. De hecho, los últimos datos económicos de China no son especialmente buenos. Apple ha anunciado que rebaja sus ingresos porque los chinos compran menos. La guerra comercial tiene efectos muy negativos, nos lo ha explicado el profesor Toribio del IES hace unos minutos.
Estamos hablando de una guerra comercial absolutamente inoportuna.
¿Sí?
Una guerra comercial en la que no puede haber vencedores, al contrario, va a haber vencidos por los dos lados, por todas partes, que de rechazo además pues nos va a impactar a la economía mundial en su conjunto y por tanto a nosotros también.
Por todas estas razones sería muy conveniente que se encontrara una solución a este enfrentamiento que no tiene más clave que la del nacionalismo. Trump es un nacionalista, Xi Jinping es otro nacionalista. El Papa, precisamente hoy, en su discurso al cuerpo diplomático acreditado, ha advertido de ese gran problema que representa el nacionalismo.
I rapporti in seno alla comunità internazionale e il sistema multilaterale nel suo complesso stiano attraversando momenti di difficoltà.
Con il riemergere di tendenze nazionalistiche, affrontando problemi por el reemerger, el reaparecer del nacionalismo, decía el Papa. Bien, del nacionalismo sabemos aquí en España un poquito, tendremos que seguir hablando. En cualquier caso, el fin de la guerra comercial sería una gran noticia en este año que económicamente ha comenzado con grandes dudas. No se habla de recesión mundial, pero sí de una ralentización económica global. De hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, que había previsto seguir subiendo el precio oficial del dinero, los tipos de interés, hace unas horas ha dicho que se lo va a tomar con calma. No vaya a ser que provoque un menor dinamismo económico, un menor crecimiento. Esta situación de incertidumbre en el mundo se produce cuando en España no tenemos un rumbo claro. El gobierno de Sánchez no tiene política económica. El gobierno de Sánchez ha aprobado en los últimos días una serie de medidas que suponen un incremento del gasto público de más de 6.000 millones de euros sin que estén claros los ingresos. Continúa la incertidumbre sobre el presupuesto. Hoy los partidos catalanes han sugerido, los independentistas han sugerido que podrían no oponerse a las enmiendas apoyar las enmiendas a la totalidad. En cualquier caso, no tenemos presupuestos, estamos gastando sin saber cuáles van a ser los ingresos, vamos a incrementar el déficit, hemos comprometido un salario mínimo que puede frenar la creación de empleo. El desequilibrio fiscal va a estar acompañado en España de la ausencia de reformas importantes. De hecho, los cambios en la legislación laboral, la contrarreforma laboral que prepara Sánchez va en la dirección contraria a donde tenían que ir las cosas. Nuestro país encara un periodo económico con dificultades, sin haber mejorado su sistema educativo, sin haber mejorado las tasas de inversión en investigación, sin haber hecho las reformas necesarias. Mal van las cosas cuando hay incertidumbre en el mundo y cuando en España no tenemos rumbo claro para la política económica. Es lo primero, Pilar, no lo único a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues contamos también que la última fase de la operación de la Dirección General de Tráfico con motivo de las fiestas navideñas comienza a registrar ya algunos problemas porque esta medianoche concluye el dispositivo al ser hoy fiesta en 10 comunidades y también en Ceuta y Melilla. Así que vamos a volver a la Dirección General de Tráfico. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos complicaciones de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y por la A6 en Las Rozas y El Plantío. En Barcelona Barcelona, tenemos también complicaciones de entrada por la A2 en Martorell por accidente y también en Cornellá, por la C58 en San Quirze y en Montcada y Reixac, de salida por la B23 en Papiol y en ambos sentidos congestionada la C17 en Paredes del Vallès. La ronda B10 está congestionada en Montjuïc y en Santa Coloma hacia el Nudo Trinidad y la B20 en Pedralbes hacia el Nudo Trinidad. También en Guipúzcoa una avería complica la A15 en Urnieta hacia Pamplona. En Valladolid, un accidente de la 72 cierra un carril y complica la vía en Tordesillas hacia la capital pucelana. En Valencia, intensidad habitual en la V30 en Quart de Poblet hacia la A7 y la CV35 en Burjassot hacia la capital valenciana. En Sevilla, un accidente en la S30 en el Aljarafe complica la vía hacia la A49. En Málaga, otro accidente en la carretera A357 en Cartama hacia también complica la vía hacia la capital malagueña. Y por último, en La Rioja, cortada por obras la LR415 en Ezcaray.
Y te cuento también que la joven saudí que huyó de su familia y se encerró en un hotel del aeropuerto de Bangkok para evitar su deportación ha abandonado ya el aeródromo bajo la protección de ACNUR. Asegura que su vida corre peligro si regresa con su familia tras renunciar al Islam y rechazar un matrimonio concertado. Manuel Ángel Gómez.
La joven saudí se había atrincherado en su habitación en un hotel de la zona de tránsito del aeropuerto de Bangkok. Rahaf Mohamed Al-Kunun quería volar a Australia y decía que su familia amenazaba con matarla por haber renunciado al Islam y que no estaba dispuesta a aceptar un matrimonio concertado por sus padres.
I'm not leaving my room until I see UNHCR.
En un vídeo, Rahaf aseguraba que no pensaba salir de su habitación hasta que pudiera reunirse con un representante del ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Ahora ya está fuera del aeropuerto y ha quedado bajo protección del ACNUR. Había mostrado su interés en pedir asilo en Canadá, Reino Unido, Australia o Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La primera ministra británica, Theresa May, presidirá el 29 de marzo un nuevo comité gubernamental que coordinará los preparativos para la salida de la Unión Europea, incluidos los planes para un posible Brexit sin acuerdo. Bruselas está a la espera de cómo se desarrolla el voto de dicha salida en el Parlamento de Londres el 15 de enero y descarta nuevas negociaciones. Corresponsal José Luis Concejero.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea es sin duda alguna el tema más caliente al que se enfrentan Bruselas y Londres en los próximos días. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica Theresa May han hablado por teléfono en las últimas horas y lo volverán a hacer esta misma semana. Desde la capital comunitaria recuerdan en cualquier caso que el acuerdo está cerrado y no habrá más negociaciones en el futuro. Estamos en un punto donde hay que esperar a los acontecimientos del proceso de ratificación del lado británico, ha dicho el portavoz de la Comisión. No habrá reuniones entre los equipos negociadores. Recordemos que el Parlamento británico votará el acuerdo del Brexit en principio el próximo 15 de enero.
Y nos vamos a acercar a la bolsa, que ha conseguido aumentar un poco más las abultadas ganancias del viernes. Los inversores están muy atentos a la nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos que hoy han comenzado. Fernando Mañueco.
Hoy el índice IBEX 35 ha sumado un 0,4% hasta 8.776 puntos. El viernes, recordemos, subió un 2,5%. Han subido todos los grandes valores, en especial Telefónica, Banco Santander, Inditex y las empresas relacionadas con las materias primas. La nueva ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos ha despertado el optimismo de los inversores. Los mercados quieren creer que llegarán a un acuerdo para desactivar las amenazas de nuevos aranceles cruzados entre ambos países. El euro sube, se acerca al cambio de 1,15 dólares, mientras el petróleo se recupera con rapidez, supera los 58 dólares por barril. Hace 10 días se pagaba 53. El viernes entrarán en vigor los recortes a la producción que acordaron los países exportadores en su cumbre de diciembre. Van a retirar del mercado en total 1,2 millones de barriles por día.
Y un apunte económico más, Jim Yong-kim ha dimitido como presidente del Banco Mundial, renunciará al cargo a partir del 1 de febrero, más de 3 años antes del vencimiento de su mandato previsto para el 2022. Y ya en los deportes, el agente de Álvaro Morata negocia su incorporación al Sevilla. Luis Munilla.
Hoy ha llegado el agente de Morata, Juanma López, a la capital hispalense y se ha reunido esta mañana con el director deportivo sevillista, Joaquín Caparrós, para su incorporación al Sevilla. La operación es complicada, pero Morata, que es propiedad del Chelsea, quiere jugar en el Sevilla. Hoy también el Real Madrid ha presentado al atacante Brahim Díaz y el Villarreal ha anunciado el fichaje de Vicente Iborra hasta 2023. En el Valencia, que abre mañana los octavos de final de la Copa ante el Sporting, el técnico Marcelino ha asegurado que se siente respaldado por el club.
Absolutamente, absolutamente. Con las personas con las que convivo habitualmente, La relación es la misma. No tengo ningún tipo de duda. Yo soy el mismo entrenador que con estos jugadores conseguimos la Champions. El mismo. La diferencia son 20 goles a favor. Esa es la gran diferencia.
Hoy termina la jornada de Liga, es a las 9 con el partido Celta-Athletic de Bilbao. En segunda hay buenas noticias para el Reus, ha pagado las nóminas pendientes a los futbolistas Jesús Olmo y David Querol y evita de esa manera la expulsión inmediata de la Liga y también su desaparición. Y fuera del fútbol, ya está en marcha Carlos Sainz en la primera especial del Rally Dakar 2019.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mi intención asustarte, pero la verdad es que el titular, hay que reconocer que es bastante alarmante, dice que España es el país con mayor incidencia en Europa, lo ha publicado por cierto la revista científica Nature, con mayor incidencia de anisakis, ya sabes, esa especie de gusanos que se enroscan en la carne de algunos pescados. Y es que, por lo visto, los boquerones en vinagre, que como sabes en España además los consumimos mucho porque, entre otras cosas, están muy ricos, son en buena parte culpables precisamente del aumento de la incidencia del anisakis en nuestro país. Pero vamos, que es una tendencia mundial, ¿eh? Cada vez, por lo visto, más pescados, más peces portan este parásito con todas las consecuencias que tiene. Yo reconozco que a mí me da un poco de, no miedo, pero sí respeto, ¿no? Consumir pescado, a pesar de que la normativa ya en este sentido es muy estricta, al menos en nuestro país. Pero bueno, vamos a intentar salir de dudas o intentar aclarar algunas cuestiones con respecto al anisakis. Lo vamos a hacer con nuestro doctor aquí en COPE, con Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Bueno,
y feliz
buenas tardes.
Año, ¿eh?
Eso.
Nos encontramos por primera vez en este 2019.
Eso. Sí, señora.
Oye, asusta un poco esto del anisakis. A mí me da un poquito de miedo porque conozco a alguien que sí que lo ha padecido y lo ha pasado muy mal. Y luego a partir de ese momento además ya tiene que tener mucho cuidado, ya casi no puede comer ningún tipo de pescado. En fin, que esto, el que realmente tiene esa reacción alérgica, pues tampoco estamos hablando de ninguna tontería.
De ninguna tontería, y asusta bastante. Habría que decir que el año pasado fueron más de 8.000 los nuevos casos de anisakis que se registraron en nuestro país, en España. Y apuntaba bien, dentro de la Unión Europea, España es el país que tiene una mayor incidencia de enfermedad por anisakis. Esto nos debería hacer pensar que algo estamos haciendo mal, puesto que los mares están también alrededor de toda la Unión Europea. Probablemente lo que estamos haciendo mal es lo que es la prevención dentro del mundo del anisakis. Yo creo que eso realmente lo estamos haciendo mal. Comentábamos lo de los boquerones, pues sí. Bueno, hasta ahora se hablaba mucho del anisakis, que no es ni más ni menos que un gusanito que mide unos 3 centímetros, hasta 3 centímetros de largo, tiene un color, Pilar, blanquecino, casi transparente. Y a lo mejor si has estado en la pescadería en algún momento, pues lo has visto algo que se mueve, que sale así del pescadín y dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues eso es el anisakis, si no, y llegas a casa, a lo mejor ahí también lo has podido ver.
Sí, yo lo he visto, fíjate, yo la primera vez que me fijé y digo, ¿qué son esta especie de caracolillos? Era curiosamente en bacalao seco ya. Sí. Pero que a lo mejor estaban muertos, ¿eh? Porque en este caso si es un bacalao de estos salado y tal, pero se veían perfectamente, no, claro. Sé si por la sal además estaban como más de un color más marroncito.
Sí, así es.
Y efectivamente, se veía perfectamente.
Sí, sí. Así es, y estaban muertos. Entonces lo que hay que hacer es eso, matarlos por distintos procedimientos, claro. Con el bacalao seco y demás, ahí está. Pero si no, la clave está no solo con el pescado, porque no solamente transmite el anisakis el pescado, sino que también lo transmite, pues, por ejemplo, el calamar, o por ejemplo también la sepia, o por ejemplo el pulpo, o la sardina, o el salmón. Es decir, se escapan de esto solamente los bivalvos, es decir, almejas y demás. Entonces, lo que hay que hacer básico es la congelación. La congelación del pescado antes de ingerirlo, o del calamar o del pulpo. Esta congelación debe de ser a unos menos 20 grados y durante como poco 72 horas, es decir, unos 3 días. Si eres alérgico, entonces esta congelación tiene que ser a esos mismos menos 20 grados, pero yo me iría a entre 7 y 10 días.
O sea, si ya sabes que tienes esta alergia al anisakis, ¿no?
Sí. Con esto, pues teóricamente tenemos que estar tranquilos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que antes se estimaba o estimábamos que la congelación de esos menos 20 grados con 48 horas era suficiente, y hemos visto que no, que tiene que ser más. Y por otro lado, pasa algo que sí que hay que decir aquí, que estamos hablando de menos 20 grados, pero la mayor parte de los frigoríficos que tenemos en casa son frigoríficos que congelan hasta menos 14 grados. Y entonces, si tienes un frigorífico de esos de hasta menos 14 grados, pues de entrada tienes que congelar el pescado que has comprado, el calamar, el pulpo, todo este tipo de peces o de bivalvo, de crustáceos, vaya, tienes que congelarlos como poco durante una semana, si tienes esa nevera.
Vale, pues esto como punto fundamental, la congelación, Pilar, que entiendo que como normativa ya esto está establecido en los restaurantes, ¿no? Para que no pueda producirse ningún caso de anisakis.
Sí, pero hay que ser pelín más exagerado. Hay que ser pelín más exagerado. Esta es una recomendación que damos desde COPE también a todo el mundo de la restauración.
¿Es?
Pues es decir, normalmente te dice que con 48 horas va bien, y pelín más exagerado es lo que yo digo.
Vale.
Es decir, como poco 72, y yo tiraría un pelín más allá, y sobre todo con los boquerones, dime, Pilar.
Con la cocción, porque estamos hablando de pescado crudo o boquerones, efectivamente, claro, que es lo más probable, ¿no?, donde puede haberlo si no los hemos congelado convenientemente. Mm. ¿Con la cocción también se mata o no se mata el anisakis?
Claro que se mata, y digamos que es más fácil de matarlo. Mm. Entonces, aquí cualquier temperatura que sea superior a 60 grados y superior a unos 2 minutos, pues entonces ahí el anisakis también muere, con lo cual a ti no te pasa absolutamente nada. La cocción sería, por lo tanto, lo idóneo, bien en fritura, bien en el horno o bien con cocción al vapor, pero siempre esta temperatura superior a 60 grados y superior a como poco 2 minutos.
¿Y si has sido alérgico, si te ha dado una vez el anisakis, ya eres alérgico para siempre o depende?
Sí.
O sea, a partir de ese momento ya, cuidados máximos.
Sí, cuidado. Es como el que es alérgico a la avispa,
vale.
Lo va a ser para siempre. Entonces, cuidadín. Tiene que hacer es congelar, como decía antes, a menos 20 grados y como poco una semana, 10 días.
Se habla de que están investigando una vacuna, una posible vacuna contra el anisakis, pero no sabemos cómo está todavía eso.
Pues mira, se está avanzando bastante. Lo importante hay que decir que esta vacuna se está desarrollando aquí en nuestro país, en España, concretamente en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo. Hay que decir una cualidad de esta vacuna, que no solamente es una vacuna preventiva, sino también de carácter terapéutico. Y con esto, el día que salga, te podría estar respondiendo a lo que me decías antes de aquella persona que sea alérgica, ¿qué hacer con ella? Pues bueno, si sale esta vacuna adelante y tú eres alérgico, pues te vas a favorecer de ella, puesto que a partir de ese momento vas a estar mucho más tranquilo de poder coger una anisakis así.
Pero de momento, hacemos lo que tú nos dices, Esteban, que para eso eres el experto. Esteban Pérez Almeida, gracias.
A ti, un beso.
Buenas tardes. Uf, mira qué hora es, qué tarde se me está haciendo. Uf, y no he hecho esto, y no he recogido estos papeles. Anda, que se me ha olvidado en la otra habitación otra vez las gafas, no hago más que dejar las cosas por ahí. Esto es una conversación que a lo mejor te suena y que tienes contigo misma en ocasiones, o contigo mismo. A mí me pasa, yo lo reconozco. Hablo conmigo misma. Y lo malo no es que te sorprendas a ti mismo o a ti misma hablando contigo, que dices, pues ya estoy hablando otra vez sola. Lo malo es cuando te sorprende a alguien, que a mí eso me pasa. Aquí en los pasillos de la COPE, pues con alguien me he encontrado que yo ahí medio hablando sola y alguien, que en ese momento se te queda una cara, ¿no? Que dices, buah, ¿qué habrá pensado de mí? Se me está yendo la cabeza, en fin, estas cosas. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor resulta que esto es más habitual de lo que tú te crees y resulta que ni siquiera es malo, o a lo mejor es que tampoco hay que darle ninguna importancia, al menos es lo que dice un nuevo estudio que incluso lo considera terapéutico y que nos puede ayudar a mantener nuestra mente en forma. Mercedes Bermejo es coordinadora de la sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Hola, Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es común hablar con uno mismo?
Es mucho más común de lo que se cree y es algo natural. Es verdad que es más esperable en niños porque forma parte del desarrollo evolutivo del niño. Pero cada vez hay más estudios que hablan de las ventajas que en su día también tenían con la infancia, pero que actualmente tiene muchos beneficios y efectos positivos en la edad adulta también.
Pues no sabes la alegría que me das, porque de verdad, porque tú sabes esa creencia popular, ¿no?, que siempre se ha dicho, en plan, pues es que habla solo, eso es que está fatal ya de la cabeza, ¿no? Esto se ha oído, vamos, lo oímos todos muchas veces, ¿no? Pero no solo es así, sino que es una cosa bastante normal y por lo que veo puede ser hasta bueno.
Efectivamente, lo que se conoce como la autocharla o un discurso privado tiene muchos beneficios, influye también en nuestro comportamiento y en nuestra capacidad como cognitiva, porque de alguna forma a través del lenguaje logramos darle significado a un suceso o narrar algo que queremos acordarnos o que queremos organizar dentro de nuestra cabeza, nos permite elaborarlo de mejor forma, reflexionar sobre ello, entenderlo y tomar conciencia incluso de algo que ha ocurrido.
O sea que nos ordena un poco la mente, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, porque cuando estamos utilizando el lenguaje, como si dijéramos, estamos utilizando nuestro hemisferio izquierdo, que tiene que ver con toda la parte lógica, la parte verbal, la parte de expresión secuencial, la parte como más matemática, y nos desconecta de, a lo mejor, de más de utilizar el hemisferio de derecho, que es como más emocional, que abarca toda la parte más fantasiosa, más creativa, y nos hace conectarnos más con la parte cognitiva, con entender de manera racional, racionalizar lo que está ocurriendo, y eso nos permite organizarnos, y nosotros también dentro de la práctica clínica a nivel psicoterapéutico, cuando estamos con los pacientes, de alguna manera ellos están hablando solos, porque nosotros estamos de refuerzo, pero al final ellos están organizando y están entendiendo algo que les ocurre, uh-huh. Y al hacerlo desde el lenguaje se desconecta más de la parte emocional y lo entienden mejor.
O sea que al verbalizarlo lo comprendemos mejor.
Efectivamente, el hecho de hablarlo es poner palabras a algo que está ocurriendo y eso nos permite procesarlo, además que también mejora mucho más, nos da mucha más seguridad, más confianza, nos hace sentirnos mejor, nos permite también recuperar recuerdos y mejora la concentración.
Me voy a apuntar todo esto para la próxima vez que alguien me pilla hablando sola y le voy a soltar todo esto.
De todas las ventajas que tiene, efectivamente.
¿Hay algún punto, hay algún momento en que nos debamos preocupar, es decir, en algún tipo de charla ya o de confusión que podamos llegar a tener con nosotros mismos o no?
Claro, efectivamente, cuando es una charla, una autocharla, sí que es importante que sea instructiva, que sea motivacional, es decir, que la finalidad tiene que tener como un refuerzo positivo, que nos esté sirviendo para algo y para poder organizarnos, de ir repasando o revisando las cosas que tenemos pendientes. Si en este discurso lo que estamos haciendo es machacándonos o insultándonos o es negativo, en ese caso no es productivo para nada.
Que esto también pasa.
Claro, efectivamente, hay que tener cuidado.
Bien, pero vamos, que en principio puede ser, por lo que tú me dices, muy positivo y muy constructivo. O sea, yo me quedo con la parte buena de esto, porque además me conviene. Porque ya te digo que sí soy de las que suelo hablar sola conmigo mismo. ¿Sabes de un sitio donde ocurre mucho? No sé si los oyentes estarán de acuerdo conmigo. En el coche, cuando vas sola en el coche. Y no necesariamente porque te has enfadado con alguien y estás insultando a otro conductor. No, no, no. Yo no sé si es porque estás sola en ese momento, a lo mejor en un atasco, ¿verdad? Y de
claro,
repente,
como dices, ahí no hay riesgo de que pueda aparecer otro adulto y te pueda ver hablando
bueno,
solo.
Bueno, te puede ver el del coche de al lado, pero bueno,
sí,
no le conoces
pero
de nada.
Es mucho más común de lo que creemos y lo hacemos todos y es muy positivo.
Bueno, Mercedes Bermejo, coordinadora de la sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile.
Zapatos se compran mucho en las rebajas.
Ha habido una oyente que nos ha dicho que se ha comprado tres pares de zapatos, me parece que ha dicho, ¿no?
Es un buen momento para comprar
que
zapatos.
Que en cada rebaja se compra por lo menos dos pares.
Pero, dos pares. Pero de los zapatos sin probártelos no los puedes comprar. ¿No?
Hombre,
¿o sí?
Yo no me los compraría, no. Yo es que soy muy delicada. Yo los, vamos,
sí,
los zapatos
no, hombre,
los tengo
yo también
probar
prefiero
siempre,
probármelos,
si no,
pero
no
yo creo
andar.
Que los que pides
los
por internet.
Se pueden comprar por
en
internet.
En las tiendas, si no.
Se puede. Sí, hombre, si la devolución es sencilla, pues hombre, te los pruebas y te va muy mal, pues efectivamente los
cambias.
Devuelves, pero es un poco lío, bueno, no sé.
No, es que yo el tema de las devoluciones no lo llevo
bien. Yo tampoco,
así que prefiero...
¿Cómo van las rebajas?
Bueno, mira,
y los oyentes
antes un oyente nos hablaba de un chollo unas deportivas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De que le costaron realmente, eran 180 euros y las consiguió al final por 70. Pues nos han explicado por qué el calzado debe costar dinero.
Pues sí, 190 euros pueden valer unas deportivas para que luego la gente, los que vivimos en España, ganen 1.500, 1.700 euros. No puede ser que unas deportivas valgan 30 euros y queramos ganar 1.500 euros. Ganando ese dinero queramos comprar zapatos a 30 euros. Eso es imposible. Esos zapatos valen 60 euros, 70 euros o 80 euros.
Bueno, ya está, explicado por qué tienen, ¿no?, que
perfectamente.
Me parece,
también
me parece
hay otra explicación, bien. Depende de cómo tengas los pies. Hay gente que, oye, se calza cualquier cosa, me encanta. Yo no, yo reconozco que en los zapatos me tengo que gastar el dinero, porque no, si no, no puedo caminar. Sí.
Mensajes, Antonio, trabajo en una tienda y las rebajas es una tortura desde principios de diciembre.
Esta parte no la habíamos tocado.
Del empleado de la tienda que tiene que atender a los que van a por las rebajas.
Sí. Dice, nos afecta además las rebajas de países de fuera y es un agobio lo que la gente compra. Lo máximo que se han gastado son 1.800 euros.
1.800.
Él ha sido testigo de una compra por lo menos.
Una compra en un momento por 1.800 euros.
Una pasada. Sí. Mensaje, Mari Carmen dice, nunca me había pasado algo igual, pero en un estante de una tienda había varios modelos de diferentes colores. Me encontré cogiendo una manga y otra cliente, la otra del mismo jersey.
No me lo creo.
Y entonces...
Era el único que quedaba de ese modelo. Dicen, nos quedamos mirándonos un buen rato y ninguna soltaba. A mí me dio hasta risa y cedí, porque la situación me pareció hasta ridícula.
Es de película.
Claro, a mí me hubiera pasado exactamente lo mismo que a esta oyente.
Es
llega un momento en que mi pasión por la prenda...
No, claro, no es suficiente no da para aguantar tanto, eso. No,
también
para...
es un poco de película de los hermanos Marx, como decíamos,
¿no?,
antes.
Ay, es verdad.
La situación.
Bueno, mensajes en el 607-150602.
Pues yo fui un día a las rebajas y a comprarme un abrigo que había visto a ver si tenía algún descuento, y cuando fui a probarme el abrigo me quité el que llevaba, lo deposité un momento en el mismo sitio donde estaba, en menos de un minuto me di la vuelta y desapareció el que llevaba puesto.
Pero era el abrigo
y ya iba una señora con él y yo, señora, que es mío, y decía que no, que lo había cogido del montón. Por no tener problemas con la señora, pues lo tuve que dejar ahí.
Su abrigo, se quedó pero sin su abrigo.
El abrigo con el que había entrado en la tienda.
Sí, ya. O sea, se le ocurrió
pero si no
dejarlo.
Etiqueta, pero si no...
Pues eso digo yo, entonces la otra señora no...
Bueno, pero sería un momento hasta que la señora llegara con
no,
él a
no
la
sería
caja.
El abrigo que había cogido.
Claro, y la dependiente le dijera, oiga señora, que este abrigo no es de aquí.
Pues eso.
No, me estáis dando mucha gana de ir a la rebaja, ¿eh?
De verdad.
Bueno, voy pero sin abrigo, ¿eh?
Sí, vale. Ahora no sé yo, ahora es mejor ir con abrigo, ¿eh? Pero hay que saber dónde dejarlo. José Carlos dice, me compré una tostadora que me quemó el pan nada más estrenarla. Me compré una camisa que se me rasgó a los pocos lavados. Me pillé una alfombra que un año después voy y se me cae encima pintura.
Bueno,
creo
ya,
que soy un poco gafeo.
Ya, pero que se le caiga la pintura sí, no tiene nada que ver.
Pero como que no le resulta
rentable. Bueno, pero que de
más rebaja,
que no tiene suerte.
No le salen bien, no pobrecita. Le salen bien.
Bueno, último mensaje. Yo voy... yo voy como de hacer el parchís, ¿no?
Hacer
de ir de tienda en tienda y tiro porque me toca.
Anda.
Entro y salgo de las tiendas y seguro que en alguna cae.
No, claro. Pero si vas entrando y saliendo al final...
Esto es la ocasión, pero para esto hay que tener muchas ganas de comprar, ¿eh?
Sí.
Hay
ir entrando, probándote
hay
cosas.
Hay que tener muchas ganas. Es que esto, vamos a ver, es que no hemos hablado de la energía, la pasión,
contigo,
la atención,
Fernando.
El esfuerzo que requiere esto. Vamos,
es agotador.
Yo tendría que dar un premio que me... Ha ido a tres tiendas, ha entrado, ha comprado, ha
una
mirado, no le ha gustado.
Para Fernando de Aro por ir a rebajas.
Que premien a esta oyente por jugar a la boca con las rebajas.
Estás en las rebajas esta tarde, aparte de escuchar la radio, espero, pues escríbenos y cuéntanos cómo está siendo la experiencia en @latardecope en Twitter, en facebook.com/latardecope o déjanos tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602. Con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha. Arrimar,
déjala que baile en esta fiesta. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Martín era un campesino pobre peruano, hijo y nieto de unos campesinos aún más pobres que él. sin cultura y sin futuro, todo apuntaba a una existencia corta y difícil. Sin embargo, su vida sería muy distinta a la esperada. Así comienza nuestra historia mínima de hoy con Ignacio Uría, historiador y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es el Inca Martín, que es el protagonista de nuestra historia mínima de hoy?
Martín nació en 1891 en una aldea de los Andes peruanos. Ya ves que parece un comienzo de película. Procedía de una familia de agricultores, pero la pobreza los convirtió en mineros.
Y trabajar en una mina a principios del siglo XX no debía ser ni fácil y seguro peligroso, además.
Peligroso y extenuante. Y además mal pagado porque trabajaban por comer. Uh-huh. Pero bueno, algo era algo. Martín apenas hablaba español. Y su lengua materna era el quechua, lo que lo complicaba todo un poco más. Sin embargo, el gran problema ocurrió cuando falleció su padre, de manera que con 13 años Martín comenzó a trabajar en la mina. Uh-huh. Y allí conoció, según contó después, y abro comillas, a un hombre blanco que hablaba una lengua extraña. Parecía un brujo con sus artefactos de varias patas y una varita mágica que explotaba y echaba humo.
¿Y quién era ese mago?
Pues era un fotógrafo inglés que trabajaba para la compañía minera documentando los trabajos. Durante unos meses lo vio de aquí para allá y en aquella época era el magnesio, el fotógrafo que se esconde debajo de...
Sí, los que vemos en las películas estas del oeste, ¿no?
Exacto. Y Martín se ofreció para cargar con la cámara, ¿no? Eso era mejor que picar
piedra.
Desde
luego.
Mucho mejor. Aprendió algunas palabras en inglés y algunos rudimentos fotográficos y ya con 16 años... abandonó la mina para irse a Arequipa, la segunda ciudad más grande del Perú.
¿Y cómo era Perú a comienzos del siglo XX?
Bueno, en las ciudades se vivía la fiebre por las excavaciones arqueológicas y un primer auge del turismo, pero la locura y el dinero de verdad llegaron a partir de 1911, cuando un profesor estadounidense, Bingham, redescubrió lo que los cuzqueños ya conocían de sobra, la ciudadela de Machu Picchu, pero ha pasado a la historia como el descubridor.
¿Y qué hacía Martín entonces? ¿Se había convertido ya en fotógrafo?
Se había convertido en ayudante de fotógrafo, de un fotógrafo comercial, es decir, bodas, fiestas y bautizos. Pero él lo que soñaba era con fotografiar Machu Picchu. Sin embargo, Martín era un fotógrafo de blancos, no un señorito limeño que vivía de las rentas. Así que Pilar continuó en la tienda de fotos.
¿Y se liberó de los retratos por encargo o no?
No inmediatamente, aunque subió un peldaño al comenzar a trabajar en el diario La Crónica, que necesitaba un fotógrafo. Martín se presentó en la redacción, enseñó algunas fotos y bingo, lo contratan.
Anda, ¿y cómo le fue con los periodistas?
Bueno, le pagaban poquísimo, ¿no? ¿Te suena? Al menos...
Eso sí, esto no, sí.
No ha cambiado.
No me extraña.
Esto no ha cambiado. Pero podía firmar las fotos con su nombre, Martín Chambi Jiménez, y eso ya le dio pues cierta notoriedad. Además, tenía mucha libertad, por lo que comenzó a retratar la vida cotidiana de la ciudad. Desde una familia de indios con su cosecha de papas, a las niñas del equipo de baloncesto del Sagrado Corazón, de las que hay fotografías de Chambi. Uh-huh. Pero bueno, también los nuevos inventos que llegaban al Perú, la motocicleta, el automóvil, el aeroplano, le daba todo.
¿Y se olvidó del Machu Picchu?
Ah, no. Uh-huh. El primer amor nunca se olvida. La montaña vieja, que es la traducción de las palabras Machu Picchu, se había convertido en su obsesión y en 1920 se trasladó a Cuzco para estar más cerca de ella, de Machu Picchu.
De modo que sea agricultor pobre, minero, del que hablábamos hace un rato cuando comenzaba su historia, bueno, se había convertido en un artista.
Así es, porque desde Cuzco, en cuanto pudo, se instaló de manera permanente en Machu Picchu para fotografiarla. Y suyas son algunas de las mejores imágenes de la primera época. El Templo del Sol, la Escalinata de las Fuentes, tan conocidas hoy, bueno, pues fueron retratadas por Chambi en los primeros años. Uh-huh. Esta última, la Escalinata de las Fuentes, le gustaba mucho a su esposa, Manuela, con la que tuvo 6 hijos y una de ellos, Julia, seguiría su legado y sería fotógrafa también.
Oye, ¿y qué hacía con las fotos?
Bueno, pues las vendía, ¿no? Porque en aquella época comenzaban también las postales y el estudio de Chambi se convirtió en una visita obligada tanto para arqueólogos como para coleccionistas. Y algunas imágenes las hizo incluso bajo pedido.
Fíjate.
En especial para la Universidad de Yale, pero también para el diario argentino La Nación.
Vamos, que también en este camino hacia la fotografía y a convertirse en un artista, no abandonó su instinto comercial.
Nada.
Por lo que veo.
No lo abandonó, venía de la pobreza, era un mestizo, sabía lo que costaba sobrevivir. Por eso, cuando National Geographic le ofreció trabajar con ellos, aceptó, sobre la marcha. Chambi tenía la enorme ventaja de ser nativo y, sobre todo, de hablar quechua.
¿Y se le puede considerar, por cierto, un precursor del indigenismo?
Yo no diría tanto, porque Chambi no se recreaba en la miseria ni buscaba en ella una dignidad que no tiene, por mucho que se diga lo contrario, ¿no?, en algunos ambientes. El arte de Chambi trasciende el discurso indigenista porque no busca enfrentar a los indios con los burgueses, ¿no? En sus imágenes el origen social no tiene relevancia, Pilar.
¿Y eso hay un fotógrafo conocido?
Bueno, Martín Chambi, que falleció en 1973, no sospechó la fama que alcanzaría su obra. Uh-huh. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, en Zúrich, en París, Madrid, en todos esos sitios expuso, de hecho en el MoMA tiene incluso una fotografía permanente. Él jamás lo soñó, ¿no? Mario Vargas Llosa, que precisamente nació en Arequipa, la primera ciudad a la que fue Chambi, escribió de él: se volvía un gigante cuando se ponía detrás de una cámara, una verdadera fuerza inventora, recreadora de la vida. Lo más fascinante, digo yo, es que el mestizo Martín Chambi es su obra, y lo más fascinante de lo que hizo es haber hecho realidad su sueño, ¿no? El pequeño inca que soñó con ser mago.
Y que lo consiguió. Pero fíjate, ¿no?, de dónde salió, a dónde llegó. Pero también es verdad que él seguramente haría mucho y haría bien su camino, pero tuvo esa suerte, ¿verdad?, de encontrar en la mina a ese fotógrafo.
A un fotógrafo, a veces.
Y eso le cambió la vida.
Sí. Los pequeños encuentros, los pequeños detalles te cambian la vida.
Pues esta es la historia de Martín Chambi, un enorme, grandísimo fotógrafo. Gracias, Nacho.
Venga, hasta el próximo lunes.
Ignacio Uría, que nos cuenta siempre historias mínimas, pero que se convierten en máximas aquí en la tarde. Oye, que estamos hablando mucho hoy, como no puede ser de otra manera, en este 7 de enero, pues de las rebajas. Estamos hablando contigo, te estamos pidiendo además que nos cuentes, ¿no?, qué tal van esas rebajas, si estás comprando mucho o poco, si sueles hacerlo, si no, si sueles meter la pata, precisamente por esos impulsos que a veces nos dan con las rebajas, o al contrario, si eres un experto en conseguir auténticas gangas y buenas inversiones. En fin, de las rebajas, como digo, estamos hablando mucho hoy, aquí en la tarde, y hemos hablado, de hecho, también de la seguridad en las rebajas y de los derechos en las rebajas. Por ejemplo, hemos hablado esta tarde con Fernando Moner, que es presidente de CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios, que nos ha aclarado algunas dudas que siempre tenemos, por ejemplo, las garantías que tenemos al devolver alguna prenda.
Lo más importante es que el consumidor sepa que en rebaja la única diferencia que se va a encontrar es el precio, es decir, la etiqueta figura del precio anterior junto con el precio rebajado o el porcentaje de rebaja. Lo demás, lo mismo, derechos, obligaciones, la calidad, obviamente son los productos que están de temporada, los productos que están en los estantes.
Y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta son las devoluciones en el sitio. Claro, no es lo mismo el procedimiento en internet que en la tienda física, así que mucho ojo con esto. Otra duda que nos planteamos es qué pasa cuando algo tiene la etiqueta de rebajado y resulta que el precio no ha cambiado. En este caso, el consumidor es el que tiene que tener cuidado y ser precavido.
Sabemos que es difícil que el consumidor pueda hacerse de todo, pero es el que mejor puede. Y la verdad es que el establecimiento físico, el comercio de España, poco a poco, en ese sentido, están reduciéndose las reclamaciones. Eso significa que han alcanzado la mayoría de edad y que no quieren ganar dinero a costa de engañarlo.
Pero es cierto que esto de las rebajas ha cambiado mucho, ¿no?, en los últimos años. Hombre, hay tradición de que hoy, 7 de enero, después del Día de Reyes, pues sea un día tradicional de rebajas, aunque ahora los descuentos pues empiezan mucho antes en algunas comunidades autónomas. Se ha liberalizado la fecha de las rebajas y, por tanto, hay rebajas pues en otras épocas del año también. Aún así, también lo que ha cambiado mucho el tema de las rebajas es todo el tema online, ¿no? Toda la compra online. Y precisamente en esto también hay que tener cuidado. Cada vez compramos más a través de la web y, sobre todo, cada vez lo hacemos más en esta época. Quizás aquí sí tenemos también más dudas. Bueno, pues ¿qué precauciones debemos tomar en internet? Víctor Domingo es presidente de la Asociación de Internautas.
Las precauciones que hay que tener son las mismas que tienes que tener durante todo el año. Porque prácticamente en internet todo el año estamos de rebajas, ¿eh?
Y Víctor también nos contaba qué es lo que más solemos comprar por internet en periodo de rebajas.
Software, libros, todo este tipo de cosas. Se está vendiendo muchísima ropa. Pero el placer de un día como hoy, que en algunas comunidades autónomas es fiesta y poder ir a la tienda y comprobar lo que habéis dicho antes, porque en internet es imposible comprobar.
Bueno, es bueno además, ¿no?, que convivan las dos maneras de comprar, ¿por qué no?, ¿no?, la de la tienda física y también la compra online, que obviamente cada vez tiene a más adeptos. Lo cierto es que hay que tener un poquito de cuidado, ser un poco precavido. Y nos hablaba Víctor también de una cosa curiosa, y es que a veces aprovechan algunas páginas web para hacernos rellenar formularios para conseguir nuestros datos. Dice que esto no debemos hacerlo, porque esto realmente no es necesario para hacer una compra online. Así que con un poquito de cuidado, con un poquito de cabeza, claro que sí podemos ir a las rebajas. Maybe you've taken my shit for the last time,
yeah. Maybe I know that... Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Aquí andamos.
Aquí andamos en este día festivo en algunas comunidades, no en otros, claro.
No. Y en comunidades donde es festivo, aquí estamos currando.
Aquí estamos unos cuantos.
O sea, que nos da lo mismo.
¿Cuáles son las claves de hoy de la linterna?
Mira, voy con el día después del Día de Reyes. La verdad es que hay un par de comentarios por ahí que me siguen dejando anonadado. Por ejemplo, ese concejal de Alcalá de Henares que se refirió al rey Melchor como aquel compañero. Era un rey al otro, ¿eh? Aquí el compañero, solo le faltó decir aquí el compañero concejal, pero bueno. Luego, los reyes en Cataluña que han hecho no sé cuántos guiños hacia el procés y los que no pueden estar con sus hijos, etcétera. Y por supuesto, ese rey Baltasar en Andoain que dijo lo que dijo. Me parece espectacular. Todavía dice el ayuntamiento.
Todavía te resuena en la cabeza.
Hombre, por favor. Es que dice el ayuntamiento que hay demasiados argumentos racistas y xenófobos contra ese rey Baltasar. El ayuntamiento es de Bildu, ¿eh? Claro, que una alcaldesa de Bildu hable de racismo y xenofobia después de lo que han hecho los de ETA durante años no deja de tener su gracia. Pero de todos estos mensajes referidos a los Reyes Magos, me quedo con el de Alberto Jiménez Becerril García, el hijo de los Jiménez Becerril asesinados por ETA hace 20 años, que le responde a Rufián: desde los 7, ahora tiene 27 tacos el chaval, desde los 7 yo no he podido abrir los regalos de Reyes con mis padres porque le mataron tus amigos de ETA. Brutal.
Sí,
brutal,
emocionantísimo ese tuit. Sí.
Bestial. Oye, mañana es la reunión del Partido Popular y Vox de cara a lo de Andalucía. Ortega Smith y Teodoro García Egea, los secretarios generales, aquí en Madrid. No se sabe la hora, no se sabe el sitio. No tienen cobertura. Y yo me pregunto, humilde plumilla, ¿quién se ha creído que son? O sea, ni Churchill, ni Adenauer, ni la paz de la Segunda Guerra Mundial. Que no hay cobertura para una cosa como esa. ¿Pero esto qué es? O sea, ya no es que no nos dejen preguntar. Es que no dejan ni hacer la foto. ¿Qué nos la pasan? ¿Solo por la agencia EFE? ¿O peor, el gabinete de prensa del PP y de Vox? Me parece...
Te veo muy indignado con este oscurantismo informativo.
O sea, que la reunión de dos secretarios generales para gobernar en Andalucía, que no estamos hablando de Donald Trump con Kim Jong-un, que hasta eso nos dejan verles. Bueno, me parece increíble. Y ya para terminar, una cifra que leí en El Mundo, firmado por Carlos Segovia. ¿Os habéis fijado cuántas empresas, que ya no hablamos de ello, se han ido de Cataluña en este último año? ¿Sabéis cuántas son en total? 4.880. Qué poco hablamos de eso y qué poquito quieren ver algunos la realidad, ¿eh?
Gracias, pues, Ángel, te escuchamos.
Sí.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego, Ángel. Yo veo a Mónica animada. Ahí se la rebajas en cuanto salga.
Ahora mismo se va.
Sí,
estás
sí.
A la batalla.
¿En qué voy a hacer eso?
Sí, entre los oyentes y demás te noto yo animada. Sí.
Porque me están dando ganillas después de estos mensajes, ¿o qué?
Sí, estoy convencida, fíjate.
Pues no sé, yo lo único que quiero es irme a dormir.
¿Qué habrás hecho durante estos días pasados?
Estoy muy cansada.
Para tener sueño.
Bueno, de lo que nos están contando nuestros oyentes.
A ver, ¿qué cuentan los oyentes?
Dice, antes hemos hablado con una psicóloga, ¿no?, que hablar con uno mismo es terapéutico.
Sí.
Pues nos han comentado por WhatsApp lo siguiente. Dice, yo siempre hablo solo, pero organizando o preparando algo. No me considero loco. Ahora, mi mujer siempre dice que he perdido la cabeza.
Bueno, pues ya le puedes decir a tu mujer que no.
Pero lo
que
terapéutico es hablar con uno mismo en voz alta.
¿En voz alta?
Claro, en voz alta.
Hombre, sí, se te aclara van las ideas, ¿no? De organizar
yo cuando alguna vez paseo por la calle veo a mucha gente que va dando argumentos, pero no solo hablando, sino gesticulando. Y haciendo grandes énfasis. Entonces, mira a ver si es que lleva...
Un auricular, ¿no?
Muchos de ellos no lo llevan, ¿eh? Y además es que se refuerzan en los argumentos, ¿eh? Les ves andando y hacen el gesto con la mano, reafirmándose y tal. Esto antes era estar como las maracas de Machín. Ahora dice que es terapeuta.
Que es más común de lo que creemos.
Sí, no, yo doy fe. O sea, mi muestra estadística...
Yo doy fe de que lo hago. yo creo que todos.
Yo veo a muchos por la calle muy enfáticos en su argumento, con el aire que tienen delante.
Bueno, mensaje sobre las rebajas. Nos dicen, ahora salgo de casa para ir a las rebajas y que luego os cuento qué tal me ha ido.
Pues muy bien,
mira qué bien.
A ver si sobrevives.
Desde la Asociación Amanecer Animal nos han contado también cosas que les pasan cuando venden artilugios de estos baratos para recaudar fondos y nos han mandado un mensaje al 607-150602.
Se acercó una señora que tenía muy claro que venía a ser solidaria. Dame esto de 5 euros y esto. O sea, de eso que cuando empieza al principio parece que es que no le va a gustar nada o que luego se va a arrepentir. Y como cogió como 4 cosas de 5 euros y me dio 50 euros. Y cuando le fui a decir, no me devuelvas nada. Y se fue muy corriendo, entonces me emocionó mucho.
Mira, cosas bonitas. Mensajes. Estos reyes, mis padres me regalaron una funda de sofá que da la casualidad de que no casaba para nada como es mi sofá, así que le dije, me tienes que dar el ticket.
¿Pero por tamaño o por color? No concreta.
Encontramos los tickets del resto de los regalos, menos el mío. Dice, la pobre me dice compungida, lo he tirado esta mañana y creo que los he hecho añicos. Dice, así que no sabe si habrá manera de devolverle esa funda o se quedarán con las ganas. Es
que pero hay que ir con la bolsa y decirle al dependiente, mire, claro, esto aquí, eso lo venden aquí y tal y cual.
Llorarle.
Ahora, mi solidaridad absoluta con quien pierde los tickets y los rompe. Ya lo he dicho antes, ¿eh? Me parece más normal del mundo.
Es que además siempre pierdes justo ese
que necesitas.
Que luego necesitas para cambiar algo. Es una cosa, no sé.
Hay cosas que no tienen vuelta atrás.
Bueno, más mensajes en el WhatsApp, en el 607-150602.
Yo vengo de las rebajas porque mi marido ha echado para los reyes un vale que pone vale por un super día de rebaja. Y eso hemos hecho, nos hemos ido esta mañana a primera hora a las 9 de la mañana cuando han abierto el centro comercial y ya venimos de vuelta cargados.
Ahora volvían de vuelta, desde las 9 de la mañana.
Pero eso es un maratón. Eso...
Sabemos que han comprado, ¿eh?
La energía que hace falta.
Sí,
yo
sí.
Para mí
pues estaba muy contento.
A mí me parece una energía sobrehumana, ¿eh? Esto de ir de una rebaja de un sitio a otro para comprar. Me parece realmente... me parece portentoso.
Te digo una cosa, y agota. Y incluso el concepto...
¿Cómo no va a agotar?
El concepto centro...
¿Tener que decidir sin parar?
No, pero no solo eso. El concepto centro comercial...
Ah, no.
Ahí, claro. Estar ahí metido... Y tal, también...
Eso agobia.
Te agota cualquiera. Un poco la
cabeza. Me parece heroico.
Bueno, pero hay mucha gente que le encanta, ¿eh? O sea que, oye,
yo ni pagado.
Fenomenal.
Me dice, mira, te vamos a pagar un día de compras. O sea, me dice que tú hagas la... te voy a pagar porque vayas a comprar. Pagado.
Eso es un pedazo regalo. Bueno, nos escriben. Cuando era chavala era socia de una revista de música. Pedí un disco de Bryan Adams y me llegó por correo otro distinto, del mismo artista. Se lo mandé de vuelta, pero había que incluir dentro del paquete el resguardo del envío. La empresa dijo que no le había llegado nunca ese paquete y ella pues ya no podía devolverlo, no tenía el justificante. Total, que el disco de Bryan Adams pues se quedó en el limbo de correos.
Este es el problema de las devoluciones, que si no funcionan bien, las liado.
Totalmente.
Bueno,
y
no
un último
ahora, ¿eh?
Mensaje. Mis hijas me tomaron el pelo en unas rebajas. Me pidieron que las llevase y estuvimos como el ratón y el gato. Ellas subían, quedaban conmigo en un sitio y luego me hacían bajar por las mecánicas porque estaba en otra zona. Así, arriba y abajo. No sé cuántas veces. Tiene una guasa mis niñas.
Pero esto era deliberado.
Claro.
No es que se hubieran confundido, es que querían que la madre subiera y bajara.
Claro. Una tarde en la rebajas.
Una santa, la madre.
No, porque claro, hay algo complicado que irse de rebajas. Irse de rebaja con tus hijos.
Con
tus hijas y hijos.
Entonces te hacen lo de la escalera y la primera vale, pero la segunda...
La segunda dice, mira, yo espero abajo, voy a la cafetería, ¿eh? Y aquí os espero.
Me tomo un cafelito con noche.
Cafetería, y no quiero saber nada más de compras. Bueno, pues nada, los que están de compras, los que piensan ir ahora... como Mónica, que seguro que va para allá.
¿Qué manía?
Que sean unas rebajas muy provechosas. Probablemente a Fernando no os lo encontréis por ahí dentro de un rato. Es una advertencia.
Sí, sí, sí.
¿O sí?
Bien remunerado, yo voy de rebajas, sí, sí.
Gracias, Mónica. Gracias, como siempre, a todos los oyentes que nos han contado sus historias, en este caso de rebajas. Ahora estamos encaminándonos ya hasta el final de la tarde de hoy.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Una mujer negra sentada en una silla de plástico apoya los dos brazos en una mesa destartalada y se duerme vencida por la fatiga. La mujer es joven, viste de rojo y en su rostro hay entrega, entrega en el sueño. A su alrededor hay otras mujeres que siguen trabajando. La dormida llevará horas sin pegar ojo. ¿Quién sabe cuándo fue la última vez que durmió tendida? En la escena hay una paz extraña. La paz de poder caer rendido por la fatiga. La fatiga vuelve a nuestra vida en las próximas horas, ha vuelto en las últimas horas. La fatiga de una rutina de madrugones, de ese levantarse sin haber descansado bien, con el reproche que se hace uno mismo por no haber sabido acostarse a tiempo. La fatiga de no salir de casa porque está uno sin trabajo. La fatiga de comidas de urgencia, la fatiga de una violencia de baja intensidad de la convivencia diaria, la fatiga de sentirse poco valorado, la fatiga de saber que uno ha sido injusto, la fatiga del ruido, la fatiga de la frustración, la fatiga que da ese juicio sin compasión que hace uno mismo por lo que ha hecho y por lo que no ha hecho, la fatiga de una contabilidad existencial que nunca cuadra, la fatiga de los reproches, la fatiga que da no haber usado bien el tiempo. La fatiga de no tener a quien llorarle, qué fatiga. La fatiga de estar solo. La fatiga de abrir la puerta de casa y que la casa esté vacía. Y que el plato y el vaso esté exactamente donde lo dejaste porque no hay nadie en esa casa más que tú. La fatiga de una enfermedad larga. Todas esas fatigas que no dejan ese sueño sereno que aparece en la foto. La fatiga de la foto. La fatiga de la mujer negra. Es una fatiga bendita. Es esa fatiga que da un sueño tranquilo. La fatiga de haber salido pronto de casa y de volver cansado, despreocupado, sin reprocharse nada o casi nada. La fatiga de un buen día de trabajo que me ha hecho olvidar, que me ha liberado de la cárcel, de mis pensamientos siempre crueles, crueles conmigo mismo.
Pues para combatir la fatiga, mira, los de la tarde nos vamos ya a descansar hasta mañana. Ahora te quedas con La Linterna y con Ángel Espósito.